Y hoy tengo la suerte, en nuestra sección de Economía para Escuchantes, de estar con Mati Mas aquí en Valencia. Mati, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Qué alegría verte, porque esta sección la hacemos siempre en la distancia.
Sí, sí, sí. ¿Eh? No tiene nada que ver, muchísimo mejor así.
Hombre, me gusta muchísimo verte. Hoy nos propones hablar de las más que tensas relaciones entre Estados Unidos y China. Yo no sé por qué, pensaba que nos ibas a proponer hablar de la ciencia, de la investigación, del emprendimiento, aprovechando que la próxima semana se reúnen los jurados de los premios Rey Jaume I, como decía, ¿no? Pero no.
Pero sí.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, porque en realidad estamos hablando, vamos a hablar de lo mismo.
O sea, vamos a hablar de Estados Unidos-China y también de la ciencia y el emprendimiento.
Y también, porque realmente lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China, sí, que se empezó vendiendo como una guerra comercial, realmente no es una guerra comercial, es una guerra que es, lo que se está debatiendo es la supremacía tecnológica, es decir, quién manda en el mundo. Y si tú quieres tener, si quieres saber quién manda en el mundo, todo esto exige, como acabáis de hablar fácilmente en la tertulia, alcanzar el poderío tecnológico exige invertir en I+D. Luego, en realidad lo que se está dirimiendo es aquí quién manda, quién está invirtiendo más y acelerando más este proceso.
Sí. Oye, pero ¿por qué se han torcido tanto las cosas hasta llegar al punto en el que estamos?
Bueno, al principio las cosas iban bien porque las relaciones se consideraban lo que se llama de suma positiva. De suma positiva es que tú ganas y yo gano también. ¿Qué es lo que ganaba Estados Unidos? Pues Estados Unidos ganaba tener un mercado muy amplio, podía llegar a muchos millones de habitantes y por lo tanto eso era beneficios. Entonces estaban dispuestos a ceder parte de su primacía para conseguir este mercado. Por supuesto, por el lado de China estaba claro que lo que querían era acelerar su proceso, aprovecharse de la ventaja tecnológica de trabajar con Estados Unidos, acortar el proceso, ahorrarse etapas y bueno, y conseguir lo que lo han hecho. Lo que pasa es que lo han hecho demasiado deprisa, mucho más deprisa de lo que se esperaba. Y ahora mismo se le considera una amenaza, porque es una amenaza real, porque ha cortado el terreno muy rápidamente. Como es una amenaza real, ahora mismo la suma positiva suma cero. Si tú ganas, yo pierdo. Y si yo pierdo, lo hemos liado. Y esto, bueno, la gente pensaba que la economía china terminaría aprendiendo las reglas del juego occidentales y se avendría a ellas.
No ha sido así, claramente, ¿no?
No ha sido así, pero seguramente el origen para que no haya sido así, las cosas iban bien, iban bien. ¿Cuándo se torció el asunto? Pues seguramente con la crisis del año 2008, cuando lo que se vio fue cómo se tambaleaba el gigante de Estados Unidos con la crisis financiera. Luego se recuperó rápido, pero la primera golpe es decir, esto tiene pies de barro. Y si a eso une las reacciones de otros países occidentales donde se ha desarrollado el populismo y bueno, se ha subvertido el orden que estaba establecido, y añades todavía más a un presidente que es Xi Jinping, que claramente es un dictador de los que es jefe supremo de casi todo, pues entonces ya tienes todo lo que necesitabas saber para ver cómo se han torcido y cómo han llegado.
Ya. Así hemos llegado a donde estamos. Pero antes decías que en el centro del problema, en el centro de la cuestión, está la guerra tecnológica, que ese es realmente el asunto, ¿no?
Sí, sí, ese es el problema es la guerra tecnológica. Y la guerra tecnológica no es un problema, no estamos hablando de aranceles, estamos hablando realmente de la seguridad nacional. Ahora es de lo que está la guerra, es la seguridad nacional. ¿Pero por qué es la seguridad nacional? Pues porque los millones, el armamento de Estados Unidos, que cuesta muchos millones, tiene muchos de sus componentes han sido fabricados en otros muchos países. Y hay infraestructuras que son críticas que contienen microchips que han sido fabricados en muchas partes del mundo también, entre ellas China y entre ellas Huawei, que es sospechosa de estar representando realmente los intereses del Estado chino y se considera que está espiando a Estados Unidos. Entonces, esto es lo que, si unes a eso que tienes que el armamento necesita mucho software, el software tiene que ser actualizado por empresas que están en distintas partes del mundo.
Y aquí entra el problema de seguridad, entonces.
Claro, el problema realmente ahora mismo se está convirtiendo en un problema de seguridad, de seguridad nacional por las razones que te estaba diciendo. Ahora mismo, si tú tienes que arreglar, bueno, como todos sabemos, la Armada americana está en todas las partes del mundo y tienen que comunicarse de una parte del mundo a otra parte del mundo. Y para eso necesita utilizar redes. Y esas redes están trufadas de componentes que son de los que se fían muy poquito, por no decir nada. Entonces, ¿qué es lo que está obligando a esto? Que cada vez habrás oído lo del plan B, ¿no? Yo tengo un plan B que me voy a hacer mi red y yo me voy a hacer mi red. Se están separando las dos redes para protegerse. Y entonces tienes a China, tienes a Estados Unidos y entre medio tienes a todos los demás, porque lo que cada uno de ellos va a querer llevarse en más países. Cuanto más países se lleve a su tecnología...
Mejor para ellos, claro.
Claro, mejor para ellos.
Pero si la seguridad está en peligro, seguro que aumenta la I más D que realizan, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que son las que desde el principio han tirado de esa revolución digital, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto, bueno, antes también lo habéis mencionado. Muchas veces el origen de mucha de la I más D, desde empezando por la World Wide Web, eso es el armamento, sí, sí. La industria armamentística.
Militar, sí.
Sí. Lo que tienes en Estados Unidos a un personaje que es Trump, que yo creo que lo de la ciencia pues le da un poco igual. Tiene un tuit que yo, déjame que te lo lea, porque cuando lo digo no puede ser. Después del accidente de que se desplomó el avión, esto, el 737 MAX, que fue el que se cayó, lo único que se le ocurre decir es los aviones se han convertido en algo demasiado complejo para volar. Dices, vale.
Hombre, un pensamiento muy,
muy profundo,
muy elaborado no tiene este señor. ¿No?
Yo creo que los hermanos Marx lo podían haber hecho suyo sin mayores problemas.
De verdad.
Pero por otra parte también ha entendido que si estamos hablando de supremacía, lo que tiene que hacer es invertir en I+D. Y ahora se está gastando lo que se llama un pastizal en desarrollar las computadoras cuánticas, que son las que avanzan mucho la velocidad de proceso, porque ahora la guerra, habrás oído, es del 5G y es acelerar el proceso. Y ellos están gastándose una pasta, China se está gastando otra pasta y ninguno de los dos renuncia.
A mí lo que me gustaría saber, y seguramente a muchos de nuestros escuchantes, es quién por el momento va ganando.
Mira, yo creo que lo mejor para saber quién va ganando, aparte de las simpatías que tenga cada uno, yo creo que lo mejor es ir a mirar los datos y decir, vamos a ver, los datos, qué es lo que dicen de cómo están unos y cómo están otros. Se ha publicado, yo creo que esta semana, dos estudios que yo creo que dan una luz bastante interesante de qué es lo que está pasando. El primero es una base de datos que elabora la Comisión Europea, que se llama Predict, y que precisamente habla del sector de la tecnología y el contenido de I+D que esta tiene.
¿Y cuáles son las conclusiones más interesantes del estudio?
Bueno, las conclusiones más interesantes es que por ahora gana Estados Unidos. Gana Estados Unidos, lo mires por donde lo mires, gana. Pues coges indicadores básicos como es el peso que tiene el sector tecnológico en la economía americana, es más alto que el de China, gasta relativamente más, digo relativamente porque el tamaño de las dos economías no es igual, pero gasta mucho más en nuevas tecnologías Estados Unidos, tiene más investigadores, tiene más personal de apoyo, tiene más productividad, su sector es más productivo que el chino, pero empiezan a ocurrir cosas como que las diferencias en productividad entre China y Estados Unidos se están acortando y se están acortando precisamente no en el conjunto de la economía, que Estados Unidos claramente gana por goleada, pero en el sector tecnológico sí. Y eso lo que te está diciendo es que todos los esfuerzos están yendo al sector del que estamos, donde la competencia se está centrando.
No quiero meter el dedo en el ojo, pero de la Unión Europea no has dicho nada.
No. Y casi que mejor que no. Casi mejor que no, porque como antes te decía, que lo que nos está llevando es una separación de las nuevas tecnologías en los dos bloques, en el bloque chino y el bloque americano, pues eso va a forzar a que los demás países tengan que elegir uno u otro. Eso quiere decir que nos hemos convertido en seguidores. Y cuando uno es
seguidores y espectadores, por lo que veo, ¿no?
Efectivamente,
tenemos
seguidores, espectadores
activa.
Y además ahora que estamos hablando de I+D, porque esto es un problema de I+D, pues ya sabes que la Unión Europea se está quedando rezagada desde hace tiempo y esto tiene consecuencias, por supuesto.
Has comentado que había dos bases de datos, hemos hablado de una, pero que había otra que también tenía noticias de interés.
Sí, sí, la otra la produce la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y ha sacado, no lo hacía hasta ahora, una serie de indicadores que dicen midiendo la transformación digital. Entonces, algunos resultados, muy brevemente, que también nos sitúan dónde estamos, dónde está China, dónde está la Unión Europea y dónde está Estados Unidos. El primer asunto es que China todavía tiene, en lo que es producción científica, tiene una posición rezagada en lo que son estudios de informática de forma general.
Sí.
Pero está creciendo extraordinariamente y ocupa de los primeros lugares en la producción científica de inteligencia artificial. Es decir, estos están yendo, focalizándose directo al punto donde está el futuro de los que estamos hablando. En estos están, todavía están detrás de Estados Unidos y de la Unión Europea de los 28 y detrás de España en el general. Pero en la inteligencia artificial está detrás de Estados Unidos, pero delante de Europa.
Fíjate.
Y delante de Europa y cerquita de Estados Unidos.
Yo siempre he pensado que los chinos eran mejores desarrollando ideas de otros que produciéndolas.
Sí, tienes razón. Y son los números uno patentando, lo patentan todo.
Yeah.
Lo patentan todo. Van por delante, todo lo que tiene que ver con... Son los primeros que patentan activos, bienes, productos ligados con las nuevas tecnologías. Muy por delante de Estados Unidos, muy por delante de Europa y muy por delante, por supuesto, de España. Y desde luego lo que son campeones absolutos son en las restricciones a la competencia y al comercio. Y son los primeros, los que más restricciones tienen, son número uno mundial en las restricciones que imponen en la inversión directa extranjera, las facilidades que dan o no facilidades, ya sabes que les piden a cambio que les den la tecnología por la cara. Son también los números unos en las restricciones al comercio de servicios digitales y de telecomunicaciones. Así que no te sorprendas si tiene a todo el mundo en pie de guerra.
Ahora me entran ganas de parodiar una de esas famosas viñetas de Forges en las que se veía padre e hijo mirando el horizonte y el padre decía, hijo mío, mira, todo esto algún día será chino.
Sí.
Pues me temo que vamos a acabar así. ¿Quieres añadir algo más, Mati?
Bueno, yo quiero volver a insistir en que estamos donde estamos celebrando lo de los premios Jaume I y yo creo que está muy claro que lo que tenemos, lo que hay que hacer si uno quiere, lo estáis mencionando antes en la tertulia, si quieres ocupar algo, si quieres hacer que tu país crezca y que mejore, no tienes otra que invertir en I+D. Y por ahora lo estamos haciendo bastante mal, tanto en Europa como en España. Yo creo que esto debería ser, la guerra tecnológica china debería de verdad ser una llamada de atención para que la Unión Europea y España se preguntara ¿y qué demonios estamos haciendo nosotros con la I+D?
Matilde Mas, un placer verte y escucharte siempre.
Muchísimas gracias.
Un aplauso para ti.
Muchísimas gracias.